Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa hoy, dedicado, por supuesto, al tema del año, al tema de la década, al tema del siglo prácticamente, que es la pandemia del COVID-19. Yo le pedí al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos acompañara hoy. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y aprovechar para mandarle un saludo del Día de la Madre a todas las mamás, sobre todo las de la Caja, que están trabajando fuertísimo, 24-7, pero sí, un gran saludo, y a mi mamá, que la quiero mucho, y gracias por todas las enseñanzas que nos ha dado.
No, gracias, doctor, y bueno, felicitaciones a las madres que han celebrado ya su día. Doctor, yo no sé cómo plantearle esto, pero digo, vamos mal, pero cuando digo vamos mal no quiero echar la culpa a nadie, sino vamos mal me refiero a que van aumentando los casos, a que van aumentando las muertes, aunque va aumentando las hospitalizaciones, y yo no sé si al fondo oyen las ambulancias que están pasando en ese instante aquí en Abruca, porque los traslados son constantes. Vamos mal, doctor.
En realidad, a mí me preocupa mucho porque hay una falsa sensación de que todo pasó, y no es así. De hecho, la primera dosis de la vacuna lo que genera es un 30%, un poco entre 30 y 40% de protección. Hay que estar vacunado con las dos dosis y esperar 2 semanas, y eso genera una falsa sensación de seguridad. Aparte de eso, yo creo que desafortunadamente como sociedad nos estamos acostumbrando a las cifras de muertos. 13 muertos diarios no es un número normal. Imagínense que más de 5.000 personas muertas, yo creo que ningún desastre natural lo ha generado en la historia del país en los últimos 200 años. Es como si nos hubiera atacado, no sé, 100 terremotos al mismo tiempo, 100 huracanes al mismo tiempo, y todos los días hay gente que se está muriendo, todos los días hay gente que está internándose en los hospitales, todos los días yo recibo llamadas de familiares de pacientes que quieren estar con los pacientes, pero no se puede, porque se pueden enfermar. Todos los días yo recibo llamadas de personas que hay que tener en aislamiento y que no quieren estar en aislamiento porque tienen que ir a trabajar, pero no hay otra que estar en aislamiento en esos momentos. Y sí, estamos a las puertas de yo no sé si es una nueva ola o un repunte de la ola que ya pasamos, y desafortunadamente se está viendo en gente joven, menores de 50 años, y Randall, sobre todo en gente no vacunada. Y lo más doloroso es que hay vacunas disponibles. Nosotros ahorita estamos haciendo un llamado a toda persona mayor de 20 años para que vaya a vacunarse. Pero mira cómo nos ha costado en algunas regiones. Y de esas regiones, son las regiones donde más gente se está enfermando: Guanacaste, Limón y la región Brunca. En este momento, los megatraslados que estamos haciendo son principalmente de San Carlos, de Nicoya. Limón todavía no hemos tenido que hacer megatraslados, pero es probable que si se sigue manteniendo la tasa de infección que hay en esa zona, que vayamos a tener que hacerlo, porque son hospitales que, a pesar de todo el esfuerzo que hace el personal de salud de esas regiones para atender lo mejor posible a los pacientes, llega un momento en que no dan abasto. Se acaban los ventiladores, el personal está desgastado. Entonces, de ahí hay que terminar trasladando a estos pacientes, que el traslado también implica un riesgo. No solamente llegar, agarrar y moverlo de un lugar a otro. Son pacientes que están muy delicados, que el solo hecho de moverlos de una camilla a otra ya hace que se les baje la presión. Son gente que viene intubada, son gente que tiene que venir con tratamiento especializado. El personal se arriesga cuando vienen en los traslados aéreos o terrestres porque pueden chocar. Tienen que hacerlo lo más rápido posible. Gracias a Dios no hemos tenido ningún accidente, pero acuérdense cuando el helicóptero que venía de una de estas regiones tuvo que aterrizar en la plaza de puña, no me acuerdo si fue en San Ramón o en Puriscal, pero tuvieron que aterrizar en una plaza, en Ciudad Colón fue, tuvieron que aterrizar en la plaza en medio de la lluvia. Cosas así, está expuesto el personal todos los días y los traslados siguen, las camas están en más de 250 personas en cuidados intensivos. Eso no es normal. El año pasado lo que teníamos de capacidad era 24 camas. Eso genera un impacto en todo. Entonces, por favor, yo sí quiero hacerle un llamado a la población de que estamos en una pandemia. La vacunación va a ir avanzando y cuando lleguemos a esa inmunidad colectiva, vamos a salir de esto. Pero mientras tanto, estamos viviendo una pandemia y no se trata de no salir, se trata de mantener las medidas básicas. Hay algo, Randall, que evidencia que nos estamos relajando. Y a mí me preocupa mucho, yo lo he estado hablando con la doctora Arguedas, la directora del Hospital de Niños. El virus respiratorio sincicial, que es un virus que afecta a los chiquitos, otra vez tiene un repunte. Y el año pasado logramos evitar que ese virus casi que ni se presentó. Pero este año, al mismo tiempo que tenemos el virus respiratorio sincicial, tenemos el COVID en niños. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos relajando, que no estamos siguiendo las medidas de protección, que no nos estamos lavando las manos, que no estamos aplicando el distanciamiento. Y algo que aquí es muy probable que se vaya a presentar, porque ya se está presentando, sobre todo en Estados Unidos, es que los papás son los que terminan enfermando a los chiquitos, sobre todo los papás no vacunados. Entonces, y de ahí yo creo que uno lo más preciado que tiene en la vida son los hijos. Entonces, por favor, vacúnense, y si no lo quiere hacer porque se quiere cuidar usted, vacúnese para cuidar a sus hijos, mientras la vacuna ya se autoriza para menores de 12 años.
Doctor, aquí digo, hay tantas aristas que realmente a uno le cuesta. Por un lado, los negacionistas, ¿verdad? Los que le dicen que no a la vacuna, pese a que todos los datos y toda la experiencia diaria le refuerza. Eso es tal vez lo que yo no entiendo, ¿verdad? Que es, no creemos en ninguna vacuna, pero creen en otro montón de cosas más, como por ejemplo, que es una conspiración enorme, que, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿a dónde está lo incrédulo que tenés si crees en todo eso? Pero lo cierto es que son estas zonas, ¿verdad? O sea, lo que me choca en mi mente es decir, que alguien no confía en la vacuna, ok, tiene derecho y no confía en la vacuna, pero cuando usted empieza a ver que esas son las zonas en que aumentan los casos, las hospitalizaciones, las muertes, algún sentido común tiene que tener uno para ligar estas cosas, doctor. La falta de vacunación en San Carlos, Guanacaste, Limón, ¿les parece que es por esa tendencia negacionista a la vacuna o son otros factores, doctor?
Mira, es que nosotros hicimos una gira. Nosotros pedimos ir a ver los lugares donde había más problema. Digamos, aquí no se trata de convencer al que ya está convencido. Ahora tenemos que convencer a todas esas personas que tienen dudas respecto a la vacunación. Y fue muy interesante, Randall. Comenzamos la gira en Ciudad Quesada. Ahí hay un director, en toda la región Huetar Norte, hay un director regional, se llama el doctor Randall Chavarría, es una persona joven, con muchísima energía, que está haciendo todo lo posible para que se vacune la mayor cantidad de personas posible, lo más rápido posible. Ahí tienen el AutoVac. El AutoVac nació ahí en San Carlos, como iniciativa de la doctora Chin, que es una, ella es la jefe del área, la directora del área de salud de Ciudad Quesada, y ahí nació. Y ella me decía que lo hizo porque vio que la gente no estaba llegando. Y eso fue hace, ahora en diciembre, noviembre, en diciembre, enero, cuando comenzamos a vacunar, y ahí nació el AutoVac. Se le está tratando de dar la mayor cantidad de facilidades a la población. Entonces, vimos algo muy interesante. En Ciudad Quesada, la gente sí quiere vacunarse, la gente llega. No hay, me decía el doctor Chavarría, que no hay ninguna persona de Ciudad Quesada que esté en rango de edades de vacunarse, que haya llegado a reclamar porque no haya tenido acceso a la vacuna. Eso quiere decir que la población meta ya se captó. Más bien está llegando gente de fuera de Ciudad Quesada a vacunarse ahí, porque ellos tienen que aplicar el plan de contingencia en el momento que no llegan personas. Nosotros distribuimos las vacunas lo más equitativamente posible, de acuerdo a la población que está adscrita a cada región. En diciembre y enero no pudimos hacer eso porque eran muy poquitas vacunas. Entonces las teníamos que distribuir en donde había más casos. Ahora dijimos, no, vamos a distribuirlas equitativamente. Digamos, si en Ciudad Quesada viven 200.000 personas, vamos a mandar la cantidad de vacunas necesaria para esa población. Entonces se capta toda esa población, ellos siguen vacunando y entonces ellos están buscando casa por casa gente que no se quiera vacunar. Y les ha ido bien en Ciudad Quesada. Fuimos de ahí a Aguasarcas. En Aguasarcas me decía el director y la encargada de vacunación que el comportamiento es completamente diferente a Ciudad Quesada. la gente no quiere llegar a vacunarse, están yendo, digamos, ahí en Ciudad Quesada hay un supermercado que queda en la carretera principal. Entonces ellos fueron un fin de semana y se pusieron afuera del supermercado a vacunar todos los que estaban saliendo del supermercado. Me contaban que no vacunaban a los que iban entrando al supermercado porque entonces la gente se devolvía y no entraban al supermercado. Entonces la estrategia fue vacunemos los que salgan del supermercado y así no había quite. Y aún así ellos me decían que vieron gente que daba la vuelta y se quedaban dentro del supermercado. Fueron inclusive a una mejenga y porque los frasquitos son de 5 o 6 dosis, entonces tenían 4 personas para vacunarse, y una de esas personas tenía que ir a una mejenga, entonces no podían abrir el frasco hasta que tuvieran a todas las personas. Entonces él fue a convencer a la gente de la mejenga de que no comenzaban hasta que alguien se vacunara, y me decían que lo tiraron a la suerte para ver cuál iba a vacunarse, como si fuera algo, más bien yo creo que aquí, y que todas las personas más bien desearían vacunarse lo más pronto posible. Entonces, en lugar de la rifa es para ver quién se vacuna, es para ver quién no se vacuna, diría yo, pero ahí fue para ver quién se vacuna. Es un asunto de percepción extraña, porque se les ha explicado a la gente la importancia de vacunarse, la vacuna salva vidas, no hace que la gente se vuelva magnética, no permite que las personas sigan a las otras personas. Yo creo que sigue más, lo rastrea más a uno el celular que una vacuna. Pero de ahí no, en Aguasarcas han tenido ese problema, han bajado gente de los buses, los choferes de buses, ellos se han parado se han puesto en las paradas de buses a convencer a los choferes de que se vacunen y los han convencido, han ido a las fábricas, a las piñeras, a vacunar a la gente, pero aún así cuesta mucho. Vamos de ahí a Pital, y en Pital, teniendo vacunas, teniendo la infraestructura, el personal, me decían ellos ese día que solamente habían llegado 10 personas. No estaba lloviendo, todavía no habían pasado las lluvias fuertes que tuvimos hace 2 o 3 semanas. El clima estaba bien, entonces me dijeron que ellos estaban yendo casa por casa. Fuimos a un barrio de ahí, de Pital, a ver qué era lo que estaba pasando, porque uno no se lo cree, uno piensa que lo están cuenteando, ¿no? Y dicen, no puede ser que la gente de verdad no quiera.
Claro.
Y fuimos casa por casa, yo los acompañé, y efectivamente había gente que le cerraba a uno la puerta. Como si llegaran a
cambiarlo de religión.
Exactamente. Sí. Pero la gente le cerraba uno la puerta. Una de las familias que captaron, yo le pregunté a la señora que por qué ella sí se estaba vacunando. Entonces ella me decía que no, que para salvar a los hijos, que ella estaba muy preocupada, todas las cosas. Pero uno la notaba preocupada de que los vecinos vieran que se estaba vacunando, vieran qué interesante. Y no es un asunto religioso, porque yo he hablado con pastores, con sacerdotes, el mismo Papa lo ha dicho, hay que vacunarse, las vacunas salvan vidas, y de ahí no es un asunto religioso, es un asunto de que las personas le están haciendo caso a mitos sin sentido que se transmiten por las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, y son cosas que no son ciertas. Y que eso también lo hemos visto, y el doctor Vargas, el del SEACO, me lo ha contado, ya cuando las personas están enfermas y los van a intubar, mucha gente dice, ojalá me hubiera vacunado. Y el problema es que la vacuna no es un tratamiento curativo, sino que es preventivo. Ya la vacuna, cuando uno está enfermo, no genera efecto.
No, pero no es una cosa que solo pase aquí. Un día yo estaba leyendo un artículo del diario El País que decía la América que no se vacuna, que son los estadounidenses que no se vacunan. Y ahí está brava la cosa. Y eso es lo que ha impedido también, es lo que ha impedido también, digamos, avanzar hacia la apertura. Porque vea que realmente a nosotros la gente nunca se nos queda bien. O sea, en el sentido de que primero decíamos medidas, ok, ponen medidas y empezamos todos a criticar. Entonces es, bueno, vamos a soltar las medidas, pero con respeto a los protocolos. Y realmente, doctor, o sea, y un día esto lo dije, se lo dije con mucho respeto a don Daniel Salas, pero es en serio. Si don Daniel saliera, que supongo que él cumple las medidas, si don Daniel saliera un día después de las 9 de la noche por taxi en San José, oiga, tienen que atenderlo con una crisis de presión alta, porque se va a impresionar de que realmente, digo, nadie cumple nada, doctor. Y es muy triste decirlo, pero es que sí, es así.
Es la realidad. Y a mí me preocupa mucho esa realidad, porque si por la víspera se saca el día, puede que nosotros estemos a las puertas de estar como está Florida, de estar como está Texas, y es muy doloroso porque afecta a personas jóvenes y niños. Y eso es lo más doloroso de todo. La Academia de Pediatría de Estados Unidos está pidiendo que se autorice la vacuna en niños después de ver la cantidad de chiquitos menores de 12 años que están internándose en los hospitales. En Texas no hay campo en los hospitales, en Florida no hay campo en los hospitales, y es de gente que no está vacunada, y ellos teniendo la disponibilidad de las vacunas, ¿verdad? Qué ilógico.
Claro.
Y aquí, que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, yendo casa por casa, igual nos está pasando lo mismo. Nadie aprende por cabeza ajena. Eso ya, yo creo que si es una de las lecciones aprendidas de la pandemia, es lo que usted decía, Randall. Cuando pedimos las medidas, después de un tiempo, las mismas personas no las cumplen. Y pagan justos por pecadores, porque hay lugares que sí tratan de mantener las medidas, los protocolos, pero hay gente que no lo hace, y esa es la gente que termina enferma y es la gente que termina colapsando los hospitales. Yo creo que es una responsabilidad individual que termina afectando la sociedad y las familias, pero aquí sí hay que hacer una conciencia en cada una de las personas, en que tenemos que cuidarnos y vacunarnos. Es que ahí está la vacuna, eso es lo más doloroso, es hasta ilógico. Estamos viviendo una pandemia, viera lo que es ir a un hospital y ver la cantidad de camas que están ocupadas por pacientes por COVID. Randall, uno se siente, y lo digo con total, yo creo que probablemente va a sonar feo, pero uno se siente como si estuviera viendo en el apocalipsis, de ver un montón de gente a todos los lados, internada, ventilados, con los tubos, falleciendo. Es que fallece gente como uno nunca lo había visto. Cuando hicimos el SEACO, el doctor Vargas nos dijo que él ocupaba, él es muy visionario y él se formó en Israel, entonces él decía que había que darle un trato digno a las personas que fallecían, y que él quería crear una sala especial para eso. Yo lo vi un poco exagerado, porque uno no se imagina el volumen de gente que iba a fallecer. Y él dijo, Doc, es que esto es más complicado de lo que parece. Más de 500 personas han fallecido solo en el SEACO. Y no porque se dé una mala atención, porque ellos han atendido más de 2.500 personas, sino porque han fallecido más de 5.000 personas en el país. Entonces, cuando uno ve eso y ve que está la vacuna, de ahí no tiene sentido. Es como que el mismo ser humano algunas veces trata de convencerse de que las cosas no son así, y más bien termina afectándose más. Y ahí está la vacuna. Es muy interesante. Es algo para estudiar más adelante, porque la misma gente negacionista es la que termina enfermándose, y ya cuando están enfermos son los que piden la vacuna. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de convencerlos. No son nuestros enemigos esas personas, todo lo contrario, tenemos que verlos como un paciente al que hay que convencer y explicarles por qué. Vale. Y aquí yo aprovecho, Randall, si uno conoce a una persona que no quiere vacunarse, traten de convencerlo, traten de decirle que por favor se vacune para que no enferme a los hijos, para que no fallezca o para que no quede con secuelas graves.
Sí, doctor, de hecho, ¿usted sabe si la mayoría de internados son personas no vacunadas?
En Estados Unidos, más del 90% de la gente que está internada en este momento son gente no vacunada. En el SEACO, que son los números que ya tenemos, la próxima semana es muy probable que tengamos todos los números a nivel nacional, pero en el SEACO, Randall, y esto me lo dijo el doctor Marco Vargas, de los pacientes que tienen internados, al día de antier quedan 77, de todos esos pacientes, 17 tenían una sola dosis y solo uno tenía las dos dosis. ¿Qué quiere decir eso? Que la vacuna es efectiva para evitar que usted termine internado, porque la mayoría de la gente no vacunada es la que está internada, y el promedio de edad es de 50 años. ¿Eso qué quiere decir? Que los rangos de edad de 80, 90, 70, 60, como ya están vacunados, son los que no se están enfermando. Entonces es un sinsentido no vacunarse, más bien es como casi que apostarle a enfermarme y a enfermarme feo si no me vacuno. No tiene sentido.
Pero también tiene que ver, siento yo, con algunas falacias sobre la vacuna, que no solo tienen que ver con cosas tan voladas como que nos convertimos en personas magnéticas y eso, porque digo, si la vacuna me convirtiera en una persona magnética, después de ver X-Men, te juro que yo voy y me la pongo.
Sí.
En algunas cosas yo quiero ser como Magneto, ¿eh? ¿Qué le diré? Pero, digamos, si no de otras falacias, digamos, más inteligentes, de alguna manera, como decir, bueno, es que resulta vamos a ver, que la vacuna, que hay muchos muertos por la vacuna. Ayer mi hijo me preguntó, papi, ¿cuánta gente se ha muerto por ponerse la vacuna? ¿Verdad? Y entonces un día esto le dije, ninguno. Ponerse la vacuna, muertos por ponerse la vacuna, sí, no, ninguno. Y me busqué un medio de comunicación, decía que había 270 y pico muertos por ponerse la vacuna. Y dije, ajá, hay 275 personas que se murieron con las vacunas puestas, pero habrá que ver por qué se murieron, pero no se murieron por la vacuna. Esa es una falacia argumentativa que se está utilizando así.
Sí, esto es muy interesante. Todo medicamento y todo procedimiento tiene efectos secundarios. Todo, hasta un acetaminofén. Yo conozco gente que se ha muerto por tomar acetaminofén.
Yo conozco gente con hepatitis medicamentosa por
exactamente, tomar por una pastilla de acetaminofén, que se toma una pastilla y les da la hepatitis medicamentosa y termina en una unidad de cuidados intensivos. No hay ningún medicamento que sea 100% inocuo, pero si está probado que la vacuna, si usted se la pone, se va a enfermar menos si le da COVID y va a evitar que usted entre a una unidad de cuidados intensivos. Es interesante porque yo no sé si lo han visto, inclusive hace poco grabaron un video donde uno de los negacionistas de las vacunas le están pagando para que hable mal de otra vacuna. Mira qué interesante. Eso pasó en Europa. Hay muchos intereses de la gente. Entonces, este señor, cuando está ahí en la conversación, le pregunta de hecho al que lo está al que está disfrazado, que cuándo le van a dar la plata para comenzar a hacer su trabajo. Eso mata gente, definitivamente.
Claro. Sí, es horrible, pero además de horrible, es tan ilógico.
Es ilógico, pero de ahí, es parte de la naturaleza humana, probablemente, el hacerle caso. Y a uno le pasa mucho como personal de salud. Uno a veces trata de convencer a las personas de la importancia de someterse a una cirugía o de someterse a un procedimiento o de tomar un tratamiento. Pero a veces la gente le hace más caso a lo que le dice la vecina y le dice, no, mejor tómate esto, mejor tómate esta otra pastilla. Vean, las vacunas salieron muy rápido al mercado porque se acortaron los tiempos de los trámites burocráticos que tenían que realizarse. No porque se hayan acortado los estudios como tal, sino que se acortaron esos tiempos porque todo mundo en las diferentes empresas y en las diferentes oficinas reguladores se puso la camiseta porque tenían que salir lo más pronto posible y por eso se autorizaron las declaraciones de emergencias. Pero fue eso, que se agilizaron muchísimos trámites burocráticos. Créanme que si las vacunas tuvieran un efecto secundario grave y mataran más gente de la que salvan, no se estarían poniendo. Todo lo contrario. Cada vez que se identifica algún medicamento que genera efectos secundarios por un asunto de ética, se tiene que parar esos estudios. Digamos, si uno evidencia que es más el efecto secundario que el beneficio, inmediatamente hay que parar el estudio. Y con las vacunas se ha evidenciado todo lo contrario. Y la prueba más efectiva creo que es lo que está pasando en Reino Unido. En Reino Unido, el 75% de la población, con datos de la semana pasada, tiene las dos dosis. Y ahí la mayoría de las vacunas que pusieron son de AstraZeneca. Tienen las dos dosis, Randall, y ellos abrieron hace más de 3 semanas y les ha ido bien. Los casos no han aumentado, aumentaron positivos, pero no aumentaron hospitalizaciones. Pudieron retomar la actividad económica. De hecho, la actividad económica que ellos tienen en estos momentos es muy similar a la que tenían antes de la pandemia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Vacunar. Entonces, de ahí los números hablan por sí solos. En unos años, yo creo que la gente lo que va a estar estudiando es por qué la gente no quería vacunarse. Y ahí vamos a ver asuntos psicológicos, vamos a ver asuntos culturales probablemente, pero sobre todo se va a evidenciar la desinformación. Y la desinformación la generan las redes sociales, porque cualquier persona puede opinar sin fundamento científico. Entonces, ¿qué es una solución? Que busquemos información de fuentes oficiales y que cada vez, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que siempre hay alguien en una familia que reenvía todo. Yo tengo una familiar así, pero todo lo reenvía, Randall, todo. Entonces, cuando uno ve el mensaje, a mí me llama la atención porque a veces uno ve lo que reenvía y lo que borra inmediatamente, cuando probablemente alguien le dice es que eso no es así. De ahí estamos haciéndole caso a personas que no analizan la información y que aparte de eso están replicando fuentes que no son correctas, y eso es muy peligroso.
Sí, de hecho el tema de la difusión de noticias falsas es muy interesante, porque una de las recomendaciones que dan los expertos es: si a usted no le consta, no lo reenvíe. Y la gente más bien hace lo contrario, dice: no, yo no creo esto, pero lo reenvío por si acaso, ¿verdad? De hecho, yo tengo un sticker que dice: gracias tía por enviar eso, porque siempre hay una tía que hace eso. Se lo voy a pasar, Doc, para que lo use si quiere, pero sí es interesante. Y ustedes que tienen más contacto, usted que entra a los hospitales, doctor, o el doctor Vargas, o cualquiera de ustedes que entra a los hospitales y ve gente grave por no vacunarse. Y esta es una situación más humana, doctor. ¿Me puede contar si usted ha vivido o conoce de alguien que haya dicho: pucha, sí, me equivoqué, yo me hubiera vacunado por necio, por cabezón, por lo que fuera, doctor?
Sí. Y se ve ahora todos los días, Randall. Porque, vea, nosotros en estos momentos oficialmente estamos vacunando todos los mayores de 20 años. Pero cada área de salud, la caja tiene más de 100 áreas de salud, cada una tiene un director. Cada área de salud ha tenido que abrir planes de contingencia en algún momento. Más del 50%, y planes de contingencia quiere decir que vacunemos todos los mayores de 12 años para que no se pierdan vacunas. Más del 50% de las áreas de salud, Randall, han tenido que abrir planes de contingencia, y es muy probable que el día de hoy el 50% de las áreas de salud estén abriendo planes de contingencia. No hemos abierto a toda la población porque tenemos que apostar a que esa gente mayor de 20 años tenga la vacuna y la posibilidad de vacunarse. Es a lo que estamos apostando, al convencimiento. Pero hay mucha gente que no llega. Esa gente es la que termina internada. Es muy interesante porque, en base a la pregunta que usted me hacía, Randall, hay personas que le dicen: no, yo no me voy a vacunar, eso no sirve, es que no estoy seguro, voy a esperar a que haya más estudios. Esa misma gente, Randall, cuando termina internada o cuando va a ir a hacerse una prueba, porque también hay gente que lo llama a uno antes de hacerse la prueba, que dice: debería ir, vaya. Siempre mi recomendación es: vaya, usted tiene la duda de que tiene COVID, vaya a hacerse la prueba, ni lo piense, vaya, hágase. Y cuando ya les dicen que son positivos, lo primero que dicen es, hay una sensación de preocupación, de temor, hay una sensación de: puña, ahora sí la tengo cerca. Y cuando los internan, es cuando la persona ya la ve que de verdad es real, es serio. Y ahí, entonces ahí el cuestionamiento es: ¿pero ocupo estar en una unidad de cuidados intensivos? ¿O dónde voy a estar? ¿O cómo voy a estar? Más bien, si a usted le dicen que va a ir a la unidad de cuidados intensivos, tiene más entre 40 y 50% de probabilidades de no salir. Y eso le explica los médicos, a la persona y a los familiares. Y ahí es justo el momento donde la persona dice: ojalá me hubiera vacunado. Mira, es que interesante. Y se replica en todas las personas. Es justo ese momento, como cuando ya lo ven de ahí cerca, y da mucha lástima y duele mucho, porque es gente muy joven y es gente en edad productiva, con familia, con chiquitos pequeñitos, y de ahí uno no quisiera que nadie pase por ahí habiendo posibilidad de vacunarse, pero es la realidad.
Uno de los argumentos que utilizan quienes no quieren ponerse la vacuna es: yo conozco a fulano de tal que está vacunado y le dio COVID, ¿verdad? Y resulta que nadie ha dicho que los vacunados no les da COVID, doctor. Y eso es algo que, ¿cómo ha costado que se entienda? Que la vacuna no es un escudo que no da COVID. Es más, hay gente que se quita la mascarilla y dice: no, yo ya estoy vacunado. ¿Y? Uh-huh.
Sí, la vacuna no evita que a uno le dé COVID. Lo que evita que a uno le disminuyan las posibilidades de darle COVID, porque a cualquier persona le puede dar, y yo conozco persona muy cercana que le ha dado COVID, lo que evita, lo que disminuye las posibilidades es utilizar la mascarilla, el lavado de manos, evitar aglomeraciones, el exigir que se cumplan los protocolos a donde usted vaya. La vacuna, lo que sí hace, la vacuna es un tratamiento preventivo, no curativo, pero la vacuna lo que sí hace, y está comprobado científicamente, si usted tiene las dos dosis, porque es otra cosa muy importante, una sola dosis no le da la protección al 100%, le da menos del 50% y en algunos casos al 30%. Las dos dosis lo que hace es que si a usted le da COVID y tiene factores de riesgo, sea menos grave la enfermedad y disminuyan las posibilidades de que usted termine en la unidad de cuidados intensivos o de que fallezca, pero no evita que usted se enferme. Eso está en nuestras manos, y no solo como persona, sino como grupo y como sociedad. Está en nuestras manos el no enfermarnos o evitar que se enfermen más personas.
Doc, lo otro que a mí me preocupa es que de Chile empezó ayer colocando la tercera dosis, Estados Unidos está intentando poner la tercera dosis, y yo realmente a veces creo que a la gente se le olvida que esto no es que usted se vacunó, no le va a dar y listo, seguimos la vida normal, sino que no conocemos cuál es el espacio de inmunización que nos da la vacuna. Es decir, es muy probable que el otro año ya tengamos que andar corriendo para aplicar las mismas dosis que esta, o que la gente que se vacunó en diciembre, que fueron las primeras, en diciembre, enero, y ya pasaron 6 meses desde que se colocaron la vacuna y están, supongo, en pleno estudio de si siguen inmunizadas o no.
Sí. Todos los días hay estudios nuevos, y por el momento no han dicho que la gente que se vacunó al inicio tenga que ponérsele la nueva dosis. Estoy hablando de organismos reguladores, digamos, FDA o EMA. Todavía no han dicho eso. Hay que esperar a ver qué nos van a decir poco a poco. Es muy probable que haya que poner un refuerzo, y es muy probable que ese refuerzo sea cada año, igual que con la vacuna de influenza. Y esto, la razón es esta. Hasta el virus de la influenza muta. Todos los virus mutan. Los virus tratan de perpetuarse. Los virus tratan de mantenerse vigentes, de estar ahí. Entonces, lo que hacen las empresas es que buscan el compuesto o el mecanismo que sea más efectivo para ese tipo de mutación. Igual va a pasar con el COVID. Es muy probable que el próximo año tengamos que poner un refuerzo de la vacuna. Llámese Pfizer, llámese AstraZeneca, llámese como se llame, es un refuerzo que va a haber que aplicar. Y vamos a tener que irlo haciendo año con año. Pero aquí lo importante es que tenemos que acostumbrarnos a convivir con esto. Tenemos que acostumbrarnos a mantener las medidas básicas. Y la prueba perfecta, Randall, es el hecho de que el año pasado no había virus respiratorio sincicial, como hay este año. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos relajándonos, que no estamos lavándonos las manos, que no estamos manteniendo el distanciamiento. Pero sí, es muy probable que haya que poner un refuerzo tarde o temprano.
Claro, pero eso genera una logística que no necesariamente es de la gerencia médica, doctor, pero digamos, genera una logística por conseguir las vacunas otra vez, por que la gente se vaya a vacunar, por la... Digo, lamentablemente llegó para quedarse.
Sí, y el asunto aquí es que todos los países están compitiendo al mismo tiempo. La OMS recomendó que no se autorizara la tercera dosis todavía. Tiene varias razones. Primero, probablemente quieren esperar más estudios, pero la principal, creo yo, es que deberíamos, como humanidad, tener vacunada la mayor cantidad de gente posible con las primeras dos dosis antes de que toda la humanidad comience a aplicarse la tercera dosis. Eso no va a pasar. La realidad es que los países con más plata van a poner la tercera dosis lo más pronto posible, porque ven su nicho nada más. Y ahí es la realidad de la sociedad. Pero de ahí, ni modo, ya esto llegó para quedarse. Ya hubo un momento en que el virus se transmitió tanto, cuando se volvió pandemia, de que llegó para quedarse. Poco a poco, conforme vayan pasando los años, yo siento que la gente, todos vamos a ir desarrollando cierta inmunidad y acostumbrarnos a ciertas cosas que se han tenido que cambiar y que van a ir cambiando con el tiempo. Pero la tercera dosis, las dosis de refuerzo, los boosters, van a llegar para quedarse.
Doctor, yo conozco a alguien que quiero mucho, que no quiere ponerse la vacuna. Y cuando yo le pregunté que por qué no quería ponerse la vacuna, me dijo, es que ya a mí me dio dos veces COVID, ¿ya para qué me la voy a poner? Si ya tengo las defensas. ¿Qué le digo a esa persona?
Yo conozco gente que le ha dado COVID dos veces y se muere. El hecho de que a usted le haya dado COVID una vez, no quiere decir que la siguiente vez que le dé, le vaya a dar leve. Todo lo contrario, Y conozco un señor, un adulto mayor, que pensaba muy parecido, Randall. A él le dio la primera, le dio la segunda y se murió. La vacuna lo que hace es que permite que el organismo, digamos, el sistema inmunológico son como soldados que están ahí, pero ocupan entrenamiento para defenderse de cada una de las amenazas. Entonces, la vacuna lo que hace es que les da ese entrenamiento al cuerpo para que cuando llegue el virus, y estoy hablando del virus como en macro, no de las variantes específicas, pero al tener ese entrenamiento en macro le permite al organismo defenderse mejor, inclusive con las variantes. Si esta persona ya le dio dos veces, es muy probable que le haya dado no por el mismo tipo, sino por diferentes variantes. Habría que revisar, pero es muy probable que no haya sido la misma. Van a seguir apareciendo variantes. Vea, eso se va poniendo de moda. Acuérdense cuando era la variante, la China, ahí comenzó. Después decían que la variante inglesa, después decían que la variante de la India. Uh-huh. Por eso decidieron ponerle letras, para no hacerlo xenofóbico, porque van la variante de Brasil, la variante de Perú, van a seguir apareciendo. Hay variantes hasta propias del país, de aquí de Costa Rica, que son tipos más frecuentes del virus. Entonces, uno está expuesto. Hay personas más expuestas que otras, según sus actividades económicas, pero hay que vacunarse. Yo el otro día estaba leyendo una frase: la vacuna salva vidas, la desinformación mata gente. Y eso es lo que está pasando.
Doctor, a mí me preocupa sobre el tema de las olas y el desinterés en aplicación de las medidas sanitarias individuales. Que es que la vez pasada, cuando íbamos entrando a la tercera ola, digamos que subimos de 1.500 casos, ¿verdad?, a más de 2.000. Ok. Ese ascenso fue vertiginoso. La disminución de esa tercera ola no ha sido tan marcada. Entonces, arrancar la cuarta ola tan arriba, es decir, arrancar una cuarta ola con más de 2.000 casos nos va a llevar a 3.000 y pico. Y si eso lo traduzco a la cantidad de internamientos, en cuidados intensivos y a la cantidad de muertes, digo, es súper preocupante, porque significa que el golpazo que viene es más fuerte que el que acabamos de recibir, doctor. Y eso pasa también en la distribución de los recursos de la caja.
Tiene toda la razón, Randall. Y es una preocupación que todos los días estamos analizando. La caja tiene una parte organizativa que se llama la CAET, es el Centro de Atención de Emergencias y Desastres. Lo dirá el doctor Daniel Quesada. Yo hablo mucho con él respecto a estos temas, y es una preocupación de todos los equipos técnicos. Esta ola que viene, porque ya viene, ya bueno, ayer hubo más de 2.000 casos.
Sí, ya, no hay quite.
No hay quite, y la gente además está muy cansada, todos, yo creo que estamos muy cansados, no hay que aflojar, pero la gente está muy cansada, y la gente piensa que no va a pasar, pero sí, viene una ola muy fuerte. Las camas están llenas, tenemos más de 250 personas en cuidados intensivos, la capacidad instalada tiene un tope, y esa capacidad instalada es en base al recurso humano, que es un recurso humano que da lo mejor posible, pero está muy desgastado. El equipamiento ahí está, hemos tratado de reforzar todos los hospitales lo más posible, preparándonos, pero esto es como cuando uno ve venir un huracán. Uno puede hacer todo lo posible para prepararse, pero si la gente no se resguarda, la gente que esté afuera cuando llegue ese huracán es la que tiene más posibilidades de fallecer. Es lo mismo que está pasando ahorita, Randall. Todas las señales están, todos los medios de comunicación lo están diciendo. Yo veo los titulares todos los días, dicen algo sobre COVID. No es que no se está diciendo, es que la gente, el mensaje no está llegando. Eso es lo que está pasando. O las personas ya dicen, no, la verdad, estoy con la primera dosis y me va a proteger. No es así. Todo lo contrario.
Yo creo que el mensaje sí está llegando, en términos de llegar, lo que no está no convenciendo. Eso es un problema de eficacia.
Sí, es un problema de eficacia. Es un problema muy interesante porque, desafortunadamente, la población a la que tenemos que llegar en estos momentos es la población que estaba más renuente al inicio de hacerle caso a este mensaje, y es la gente joven. Es la gente que no quiere llegar a vacunarse, sea por los motivos que sean, pero es la gente que también está susceptible de enfermarse. ¿Qué les digo yo? Vea, y hablándolo inclusive con familiares, si no quiere vacunarse usted, hágalo por sus hijos, porque si no, usted puede llevar el COVID a la casa. Y no hay nada peor que ver un hijo enfermo. Entonces, háganlo por sus hijos, para que evitemos que los chiquitos se comiencen a enfermar, como está pasando en Estados Unidos y como está pasando en otros países. Es que esta variante está afectando más a los chiquitos, y eso es muy preocupante, eso es muy peligroso. No solo porque se pueden enfermar y fallecer, sino porque uno no sabe las secuelas que va a tener el COVID a mediano y a largo plazo. Estaba viendo un documental de Alemania, y hay gente que se enfermó al inicio, en marzo del año pasado, que todavía está con secuelas, secuelas para caminar, secuelas para dormir, dolores de cabeza persistentes, dolores de articulaciones o de los huesos, y gente que le dio leve, no que le dio severo. Entonces todavía no hemos aprendido todo respecto a esta enfermedad, de las secuelas que va a tener, pero sí hemos aprendido que las vacunas sirven. Y las vacunas han servido durante muchos años. Es que no se trata solo de la vacuna del COVID. Vea, está la vacuna de la viruela, la vacuna de la varicela, del sarampión. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para evitar enfermedades. Y es un grupito pequeño el que genera todas estas dudas. Pero desafortunadamente a veces le hacemos más caso a esos grupos que a las personas que tienen la información con datos.
No, no, es que a mí me hace mucha gracia porque dicen, yo no creo en la vacuna o no creo en la ciencia. Ajá, ¿y en qué crees vos? ¿En que hay una conspiración extraterrestre que nos va? Y uno dice, por Dios, o sea, crees eso y no crees en otro. Iba a permitir robarle a un colega que respeto mucho, no lo conozco personalmente, pero lo respeto mucho, a Alejandro Urbina, el exdirector de La Nación, quien publicó un gráfico un día de estos, Doc, y lo quería poner para explicar lo que le pregunté de último. Ahí usted está viendo mi pantalla.
Sí.
Ok, el 4 de abril, que es cuando arranca el gráfico, que noto aquí en pantalla, ¿verdad? Después viene el pico de esta cuarta ola, a la que se llega el 23 de mayo en más alto. Entonces, vean ustedes cómo arrancamos aquí en 600, ¿verdad? Se vino la ola disparada para arriba. Volvimos a bajar de una manera más leve, pero ven que aquí, al suelo donde llegamos, fue de 1200, ya no a 600. Es decir, empezamos más arriba la nueva ola. Y eso realmente es lo que me tiene muy preocupado, porque le quería preguntar sobre la unidad de cuidados intensivos, doctor. ¿Verdad? Sí. Que me dice, hay menos gente en cuidados intensivos. Sí, claro, pero sigue colapsada.
Sí. De hecho, por eso yo decía al inicio que yo no sé si es que viene una nueva ola o es un repunte de la ola en la que estamos. Porque lo que hay es como una meseta, y es una meseta muy alta, donde hay más de 250 pacientes en promedio. Todos los días, en los datos que nos pasan, uno esperaría, vea, uno así con todo el corazón, uno quiere ver menos de 200 casos, pero no ha pasado. No hemos bajado de 200 personas internadas en cuidados intensivos, y no hemos bajado de 350 a 400 pacientes internados en salón. De hecho, ese es un número de 700, no hemos bajado. Y estoy hablando de números de la caja, hay que ver los números de los hospitales privados, pero de 700 pacientes internados no hemos bajado. De hecho, si uno compara los datos que tenemos ahorita con los datos del año pasado, vemos que estamos en algo que el año pasado era impensable, Randall. Era impensable la cantidad de pacientes que tenemos. Desafortunadamente, es porque la gente se está enfermando más, y desafortunadamente es en estas regiones. Y uno suena seguro repetitivo, pero es que en Guanacaste, en Limón y en la región Brunca, la gente tiene la oportunidad de vacunarse, no llega a vacunarse y se enferman. Y vea cómo tenemos, bueno, y en San Carlos también, vea cómo tenemos que hacer estos mega traslados para tratar de salvarle la vida a todas esas personas que se pudieron haber vacunado y pudieron haber evitado el terminar ahí. Es muy doloroso. Es muy doloroso, es el mito de Cassandra otra vez en su máxima expresión, solo que ahora es peor, porque antes no había vacuna, antes uno no podía decirle a la persona, tome, aquí está lo que va a evitar que usted se enferme feo. Ahorita está, y se lo estamos diciendo, pero aún así la gente dice, no, yo eso no me lo quiero poner, no tiene sentido.
Sí, no tiene sentido. Y en la parte logística, Doc, ¿cómo están haciendo con cuidados intensivos? Porque lo habíamos dicho, era imposible crecer más en las verdaderas camas de UCI.
Hemos estado, digamos, cada director de cada centro ha establecido sus estrategias. Hay algo que nos preocupa mucho, ya los residentes, que son los médicos en formación, que también hay que formar, digamos, uno no puede dejar de formar especialistas. Todos los años se pensiona gente y todos los años entra gente y hay un déficit de especialistas. Entonces ya los médicos en formación volvieron a su formación. Habrá que ver si hay un repunte de los casos. Ojalá que no, pero todo pinta eso. ¿Qué se hace otra vez? Pero no se puede parar la formación de las personas. Se está tratando de mandar a vacaciones a la gente que se pueda. Mucha gente que no había ido de vacaciones desde el inicio de la pandemia ha logrado ir al menos una semana o dos para tratar de dar un respiro e irnos preparando. Pero en los consejos de directores que tenemos todos los viernes, es una preocupación latente, es una preocupación constante. Uno lo ve como un respiro que hubo, pero es un respiro, es una falsa sensación de respiro, porque en realidad los hospitales están llenísimos en comparación con lo que teníamos en marzo del año pasado. Y lo que ha pasado es que el personal se ha ido volviendo cada vez más experto en el manejo de los pacientes con COVID. Entonces, ya se sabe cuáles terapias sirven, ya se sabe que al paciente hay que voltearlo, ya el personal se ha ido acoplando, y ahí mis respetos a todo el personal. Pero eso no quiere decir, Randall, que si los casos comienzan a aumentar como aumentaron la vez pasada, vayamos a poder darle atención a todas las personas. Yo recuerdo cuando en el transcurso de este año, ya cuando los casos estaban llegando a más estoy hablando de internados, ¿verdad? A más de 800, más de 900. Uno lo veía, yo recuerdo que yo decía, puña, es que este es el peor momento en la salud pública del país. Podríamos entrar a un momento peor, a pesar de la vacunación, si los casos siguen aumentando tanto. Y a mí me preocupa todavía más que la vez pasada, porque hay gente muy joven que se está enfermando feo. Eso es lo que me preocupa más.
Lo que marca, doctor, porque creo que todos teníamos la esperanza de que una vez con vacuna, no íbamos a vivir esta situación, es decir, que con vacunas iban a relajar las medidas, iba a mejorar la economía y la caja iba, digamos, a bajar su intensidad de trabajo. Lo que está marcando que eso no pase es la gente que no se vacuna, es eso, ni siquiera son las variantes.
Son la gente que no se quiere vacunar, porque toda persona mayor de 20 años tiene posibilidad de vacunarse. Y mayor de 20 años no hemos vacunado más del 50%. Entonces, toda la gente, pero vea qué interesante, mayores de 60 años más del 70, 80 y mayores de 80 más del 98%. Es un tema de ese grupo poblacional. La gente que no se quiere vacunar, y yo diría también que la gente que no cumple con los protocolos, porque los protocolos son efectivos y uno lo ve, ándale. Si usted va a un lugar donde se cumplen con los protocolos, se mantiene el distanciamiento, la gente utiliza mascarilla, es muy poco probable que usted se enferme, es muy poco probable. Pero si usted va a un lugar, a una fiesta clandestina o algún lugar donde nadie respeta nada, es muy probable que usted se enferme. Entonces, son esas dos cosas, los que no se quieren vacunar y los lugares donde no cumplen los protocolos, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo todas las cosas que nos hacen ser seres humanos. La parte psicológica también es muy importante, pero es de ahí, si uno no se lava las manos, va a un lugar donde hay aglomeraciones, por gusto, digamos, si va a una mega fiesta o cosas así, de ahí usted se está comprando todas las fichas de la rifa, ¿verdad? Es casi imposible que no se vaya a enfermar.
El detalle está, doctor, en que ese justamente que acaba de plantear usted es el dilema que tiene el ministro de Salud y Casa Presidencial, que es, ok, si yo aplico medidas, o sea, si yo aplico medidas de restricción, no solo, digamos, mato la economía, sino que la gente va a seguir haciendo, a esta altura, haciendo lo que hace, ¿ok? Uh-huh. Solo que usted los está forzando a generarlo de manera clandestina, como las fiestas clandestinas, ¿ok? O ampliar, digamos, la operación de los lugares regulados para garantizar el cumplimiento de las medidas. Voy a poner un ejemplo para explicarme mejor. Si usted tiene un salón de belleza, ¿ok? Y usted no puede trabajar después de las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿ok? No es que usted a las 6 se va a ir a la casa, sino que lo que va a pasar realmente en la práctica es que usted va a ir a cortar el pelo a la gente a la casa, porque usted igual necesita trabajar. Entonces, ese es el dilema que hay que manejar y que es una posición dificilísima, por cierto, del ministro y del presidente de la República, que es, bueno, ¿qué hago yo? ¿Le permito a ese salón operar hasta las 11 ¿okay? Y que la gente vaya a ese salón y yo lo pueda registrar de que está cumpliendo las medidas, o le cierro a las 6 y propicio la clandestinidad. ¿En cuál se salvan más vidas? Bueno, es un balance que no me toca hacerlo a mí ni al doctor Ruiz, por ejemplo, pero que es un balance muy, 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 muy complicado. Doctor, de la red que han hecho ustedes, porque bueno, yo tuve COVID y fui testigo, digamos, del esfuerzo de la Caja Costarricense de Seguro Social en estos ámbitos, de seguimiento a los pacientes COVID, particularmente a los que se agravan y esto, que al principio lo diseñaron a la carrera, doctor, le salió bien, pero lo diseñaron a la carrera. ¿Cómo ha ido acoplándose ese tema, la logística en particular, de realización de exámenes, de entrega de resultados, de seguimiento a esos pacientes, de entrega de órdenes sanitarias, doctor?
Sí, ha sido todo un aprendizaje, porque yo creo que ningún país tenía claro lo que iba a pasar, pero hemos ido avanzando poco a poco. El CENDEI se ha puesto la camiseta en eso, y los médicos que trabajan ahí han agarrado un expertise increíble. Ellos tratan de darle seguimiento a todos los pacientes, también la gente de las áreas de salud, al menos una vez al día vía telefónica. Ya tienen diseñado un cuestionario especial en donde le hacen a las personas ciertas preguntas y en base a eso pueden medir su índice de severidad. Y en base a eso, en conjunto con el 911, definir si hay que trasladarlos a los diferentes hospitales. Con las órdenes sanitarias también hemos tenido todo un aprendizaje, porque en conjunto con el Ministerio de Salud hemos tratado de digitalizar el proceso, y esto ha sido interesante, porque cosas que antes uno pensaba que eran imposibles ya se están realizando. Más bien hemos visto que mucha gente algunas veces trata de no ir a hacerse la prueba porque saben que les van a dar una orden sanitaria en el momento, pero es todo lo contrario, más bien así usted puede salvar vidas. Y hemos puesto la mayor cantidad de personal posible. Pero ¿qué me preocupa, Randall? Aprovechando su pregunta. Ayer yo estaba leyendo que en Texas, y ojalá que aquí en el país no tengamos que llegar a ese punto, nosotros cada vez que se le da seguimiento a un paciente a través del CENDEI o de las diferentes direcciones regionales, se va monitorizando. Nos pasó con la ola anterior que eran tantos los pacientes que el personal no daba abasto. Se reforzó, se puso más personal, pero el personal no daba abasto. Eran demasiadas las personas que estaban enfermas al mismo tiempo, pero sí logramos realizar ese entronque para que por lo menos si alguna persona estaba grave se pudiera trasladar al hospital. En Texas, con toda la infraestructura que ellos tienen, ayer estaba leyendo que ellos le recomendaban a la gente que si estaba enfermo por COVID pensara en utilizar mecanismos alternos a las ambulancias. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no dieron abasto con el sistema prehospitalario. En California les pasó el año pasado, y eso sí es muy preocupante. Eso quiere decir que es tanta la cantidad de gente enferma al mismo tiempo que ni siquiera le puede mandar usted una ambulancia a recogerlo. Y si las ambulancias colapsan, eso quiere decir que el hospital ya colapsó, que ya no hay campo en el hospital o en las áreas de salud. Es un reflejo en cadena de todo ese colapso que se puede presentar. Entonces, sí hemos tratado de fortalecerlo lo más que se puede, pero si hay una oleada de muchísimos pacientes, no hay sistema que aguante.
Doctor, hay una ventaja en ser segundones o tercerones en este tema, ¿verdad? Y es que primero pasó en China, después se desplazó hacia Europa, después Estados Unidos, después Costa Rica y el resto de América, ¿okay? Y ahí hemos ido, ¿verdad?, en ese círculo, digamos, aprendiendo de lo que va a pasarnos, viendo lo que le está pasando a otros países. En este momento, ¿qué nos dice la experiencia internacional respecto al tema? ¿Viene efectivamente una cuarta ola? ¿Hay un el aumento en casos en niños se nota también en el campo internacional, doctor?
Hay esperanza y eso es bueno. A criterio personal, los países que lo han manejado mejor, definitivamente Israel y Reino Unido en estos momentos. China es diferente porque ellos, por su propio sistema político, pueden poner medidas restrictivas y testear y cerrar, y son tan grandes que el cerrar una ciudad de 9 millones de personas para ellos probablemente no representa un efecto directo, pero Israel y Reino Unido lo han hecho muy bien. Reino Unido, sobre todo, Randall, tiene un sistema de salud muy parecido al nuestro, el NHS. Es, yo creo, el sistema más parecido a la caja. Y el NHS nació después de la caja. Yo siempre lo he dicho, pero la caja nació antes y este sistema es un sistema muy solidario, universal, muy parecido. ¿Qué fue el éxito de ellos? La vacunación. Y el casi que obligar a las personas que no querían vacunarse a vacunarse. Nosotros no lo podemos hacer, pero ellos le exigieron prácticamente a las personas: vacúnense. Ellos están estableciendo inclusive medidas para que las personas no vacunadas, incentivos para que las personas no vacunadas para poder asistir a ciertos lugares se tengan que vacunar. Ellos han logrado retomar actividades como partidos de fútbol con aficionados, ya no tienen medidas sanitarias ellos ya tienen una apertura total, pero ¿qué fue? Lograron vacunar más del 75% de la población con dos dosis. Si nosotros llegamos a eso, Randall, yo creo que vamos a salir de esta, y hay que apostar a eso. Y ellos también reforzaron muchísimo, como lo hemos hecho nosotros, el sistema de salud mientras llegan esas oleadas de pacientes. Pero la solución es la vacunación. No hay otra, no hay una fórmula mágica que no sepamos, es vacunarse.
Doctor, permítame ir a una pausa. Estamos conversando con el doctor Mario Ruiz, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, y ya regresamos con más de Matices. Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social nos acompaña esta tarde en Matices. Hemos hablado de muchas cosas y todas terminan en lo mismo, en la gente que no se quiere vacunar. Porque realmente llama la atención no solo en Costa Rica, sino en el mundo, que se está haciendo, digamos, la piedra en el zapato en este tema. Doctor, antes de ir a la pausa, usted me decía que la estrategia que ha seguido Reino Unido, que es parecida a la de Costa Rica, es reforzar los sistemas de salud en medio de las mesetas. Que tienen las olas, pero bueno, el recurso humano es finito, los recursos financieros son finitos, la infraestructura es finita también. ¿Cómo se la están jugando en la caja para hacer todo esto? Digo, para pagar extras y hacer todo lo que tienen que hacer, doctor.
Vieras que más bien ahora el problema es que la gente, y yo los entiendo, si usted estaba haciendo doble turno toda la semana, el fin de semana usted quiere estar en la casa con sus familiares y estar ahí, y cuesta encontrar gente que haga extras. En el SEACO, que es un reflejo de todo el sistema, no es que solamente esté pasando en el SEACO, pero yo conozco emergenciólogos que han estado de guardia 3 días seguidos para trasladar pacientes, con los guantes. Es todo un tema, porque los guantes se utilizan también para operar y para cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, algunas veces hay que contar los guantes. Me lo han dicho directores de hospitales, que el lunes ellos cuentan los guantes de toda la semana para ver si van a salir, y entre los hospitales se van apoyando. No es que vivamos en un mundo de abundancia en estos momentos desde el punto de vista de insumos, es que estamos saliendo con lo fundamental. Sí estamos reactivando cosas, por ejemplo, consultas de odontología, cirugías ambulatorias, para aprovechar que tenemos ese espacio. Pero si de repente otra vez vuelven a subir los casos exponencialmente, sobre todo hospitalizados, otra vez vamos a tener que echar para atrás. Yo creo que nunca la caja se había tenido que comportar tan flexiblemente, en escaladas, desescaladas, y eso es gracias al compromiso del personal. Si no fuera por el personal, no se podría, ¿no? El personal de todos los niveles apoya a montones, y sobre todo yo lo vi, y aprovecho para agradecerles, con estas inundaciones que hubo en la región atlántica. Hubo personas que se quedaron atrapadas en algunas clínicas, pero se quedaron atrapadas porque después de la inundación, esas inundaciones fueron muy interesantes, porque primero vino el golpe inicial, pararon las lluvias, y entonces ellos fueron a limpiar y a preparar todo para el día siguiente, y otra vez comenzó a llover y se quedaron atrapados ahí. Ahí es donde uno ve la mística del personal, porque se comportó como una ola de COVID. Nos replegamos, reorganizamos, otra vez comenzamos a brindar los servicios, y de ahí, si otra vez vuelven a subir, otra vez habrá que replegarnos y organizarnos. Un director el doctor Douglas Montero del Hospital México me decía que ahí iban a estar siempre, trabajando 200%, pero lo que duele es que esto se podría evitar con medidas de protección y las personas podrían evitarlo, pero nosotros ahí vamos a estar siempre.
Sí, lo curioso es que es la terquedad lo que genera eso.
Sí, y de algunas personas, no de todas.
Sí, de alguna, la terquedad de algunas personas que es, tienen un ruido extraordinario.
Exactamente, no es todos, es interesantísimo, es ese grupo pequeño que genera muchísimo ruido, que termina convenciendo a las personas que deberían vacunarse. Entonces no hay que hacerles caso, hay que más bien pedirles que se vacunen.
Pero a ustedes les pasó en la, a ustedes les pasó en la caja y era, ¿sí?, increíble, era increíble.
Era increíble. Yo no entiendo, Randall, vea. Y lo he hablado con personas que no quieren vacunarse, porque a todos los que no se han vacunado se les instruyó hacer un procedimiento administrativo. Eso quiere decir que desde el punto de vista legal, se está haciendo todo lo posible para convencerlos, pero ya en el momento que comienza un procedimiento administrativo, uno no sabe cómo va a terminar. Puede ser desde despido hasta sanciones. Pero si usted trabaja en salud y usted ha visto la gente enfermándose y la gente muriéndose, no tiene sentido no vacunarse. Entonces, y eso está pasando en las casas también. Entonces, yo no le encuentro lógica, más que la terquedad humana algunas veces. Pero sí lo que veo es que cuando la gente se enferma, ahí sí quisieran haberse vacunado. Entonces, no. Nadie aprende por cabeza ajena, pero aquí ya tenemos la evidencia científica de que si usted se vacuna, usted no se va a enfermar feo. Se puede enfermar, pero no se va a enfermar feo, tiene menos probabilidades de morirse. Y de ahí, la vida es lo más preciado que hay, no tiene lógica.
Claro. Doctor, en el tema de los traslados masivos, ¿cómo los están definiendo? O sea, ya sé cómo definen las regiones, es donde hay más casos, digo. Pero ¿cómo definen quiénes, a dónde y con qué frecuencia se hacen estos traslados?
Sí. Los traslados masivos se coordinan a través del COP19, que es el centro que está ubicado en el SEACO. Ahí hay emergenciólogos y personal capacitado, desde médicos generales hasta personal de otras especialidades y personal de enfermería. Todos los traslados del país, Randall, y esto es algo bueno que generó la pandemia, y una vez que pase la pandemia, es una lección que hay que tratar de continuar. Antes la caja trabajaba solo por regiones. Entonces, si usted vive en Guanacaste, antes, y se enfermaba con algo complejo, a usted lo iban a trasladar al Hospital México. Y si el Hospital México no tenía campo, usted tenía que esperarse en Guanacaste hasta que tuviera campo. Y la gente de la región Brunca, en el San Juan de Dios, y la gente de Limón y esas áreas, en el Calderón Guardia. Ahora no. Con el COVID hemos aprendido que toda la caja trabaja como una sola organización a través del COP19. Los casos se reportan al COP19, se ponen en orden de severidad en base a una tabla de severidad del paciente elaborada por los intensivistas en conjunto con los emergenciólogos, y es como un tablero de control donde se ven todos los pacientes que están en el país pendientes de traslado y las camas que hay en el sistema hospitalario del país, no solo de hospitales nacionales sino también de regionales como Alajuela, Heredia y Cartago, y otros hospitales. Entonces se ve todo el tablero, es muy interesante porque eso se desarrolló durante la pandemia. Todos los días en los diferentes hospitales, en el sistema de información, se coloca las camas disponibles que hay, que son como decir pistas de aterrizaje, donde hay espacio para los pacientes. Entonces los compañeros del COP19 van viendo cuáles hospitales se van saturando y en cuáles hospitales hay espacio. Y entonces la meta es darle a los pacientes la mejor atención posible en la cama que esté disponible, sin importar su lugar de origen. Uh-huh. Nos pasa que los casos suben tanto, tan rápido como en San Carlos y Nicoya, que de repente el director reporta que le subieron los casos en menos de una semana a más del 200% o a más del 100%. Entonces, inmediatamente los compañeros del COP van, porque no es que llegan y lo trasladan el mismo día y que todo se organiza. Estos traslados se proyectan. Ellos van, revisan los pacientes, la severidad de los pacientes. El doctor Max Morales, el que coordina estos traslados con el doctor Marco Vargas, es un doctor graduado en Inglaterra en el tema de traslados, es un emergenciólogo que realiza este sistema. Me ha contado él que algunas veces le cuenta a los profesores de Inglaterra lo que estamos haciendo aquí y que ellos están sorprendidos, porque se traslada al paciente en la mejor forma posible, lo más rápido posible, ya sea por aire, tierra o mar, y es algo propio del sistema de Costa Rica.
Doctor, sobre los medicamentos que estamos utilizando, digo, desde el inicio, el mundo, no Costa Rica, ha estado en bateo al inicio. Ya como que hemos ido Así como usted me dijo ahora que el personal ya se iba entrenando sobre qué es lo más adecuado, cuándo volverlos, supongo que en el tema de los medicamentos que se utilizan, pues hemos ido entendiendo que era un batazo y que sí nos sirve para algo. Hemos logrado avanzar en eso, salvar vidas a través de la atención a través de medicamentos.
Sí, por ejemplo, ¿se acuerdan de la hidroxiclodoquina? Que era
Bolsonaro lo quería para él nada más.
Exactamente, y el día que Donald Trump habló de la hidroxiclodoquina, se acabó en las farmacias. Era muy interesante. Después se evidenció que no era efectivo. La ventaja que tiene el país como tal es sin duda que todo se ha hecho basado en criterios técnicos y siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud, la FDA y de la EMA. Eso ha sido algo tanto para equipo de protección personal, porque al inicio no sabíamos si las mascarillas servían. Acuérdense que antes la gente no usaba mascarillas, y hubo toda una discusión respecto a eso. Después se evidenció que sí funcionaba. Ha sido prueba error, sobre todo en esos temas a nivel global. Desafortunadamente todavía no hay un tratamiento para el COVID. Tengo entendido que hay algunos estudios de un medicamento que están analizando en Israel, pero todavía no se ha publicado en estudios de FDA o de EMA. Tengo entendido también, Randall, que se están investigando con vacunas inhaladas, no vacunas inyectadas. La vacuna del polio, por ejemplo, se toma, no es inyectada. Entonces, yo no lo veo tan lejano. La dexametasona ha probado ser efectiva. Es un medicamento muy barato, muy accesible. Y lo que sí, está todo el mundo, lo que sí hemos aprendido muchísimo como sistema de salud es con respecto a la ventilación de los pacientes. Antes se pensaba que a los pacientes había que intubarlos lo más pronto posible. Ahora se ha evidenciado que el colocar a los pacientes boca abajo, que el utilizar dispositivos de alto volumen de oxígeno, como las cánulas de alto flujo, que son dispositivos que evitan que la persona se tenga que intubar, ha mejorado muchísimo el pronóstico de los pacientes. Hemos aprendido que hay pacientes con más factores de riesgo que otros, pero con esto de las variantes a mí me preocupa mucho que de repente eso nos genere una falsa sensación de confianza, pero sobre todo diabéticos, hipertensos y personas obesas con obesidad mórbida tienen más propensión a complicarse feo. Hemos aprendido también de los efectos secundarios y de cómo la terapia física es fundamental para que los pacientes vayan evolucionando. Eso nos va a servir muchísimo de que el SENARE, cuando vuelva a ser SENARE, quede ahí reforzado, porque entonces los pacientes que tuvieron COVID y que requieren terapia física van a tener un centro de altísimo nivel para eso. Y de ahí todos los días vamos a ir aprendiendo. Hemos desarrollado las vacunas como humanidad. Yo creo que nadie se imaginó que las vacunas iban a llegar tan rápido. Diferentes tipos de vacunas, la de ARN, las vacunas con virus atenuados, y ahí va a ir evolucionando poco a poco. ¿De qué se trata? De aguantar mientras pasa el huracán.
Qué complicado, en serio. Sí. Digo, es que hay tantas variantes que usted no sabe qué hacer, ¿verdad? Y cada decisión que usted tome pasa por la vida de la gente. Vea, por ejemplo, en el caso de entubar, doctor, algo tan delicado, ¿verdad? Que al inicio toda la ciencia era, señores, entuben rápido, ¿ok? Y usted mejor que nadie sabe que el proceso de entubación es un proceso muy riesgoso, que trae consigo, digamos, consecuencias que pueden ser la muerte. Ok, pero no había otra salida. Ahora con el tema de vuélvalos, usted se gana un espacio de tiempo en el que no entuba a los pacientes. ¿Verdad? Exacto. Y además, entendemos mejor al virus.
La ventaja, y por eso hay que ser muy optimista, es que como hay desinformación, Randall, también hay información fidedigna que se transmite más rápido que nunca. Sí. Y los estudios científicos y los avances están volando. Y hay toda una red de científicos, y ahí el país, gracias a que se apostó en la educación hace algunos años, tiene muy buenos profesionales. gente de altísimo nivel como los que están en la Comisión Nacional de Vacunas, los intensivistas que tenemos, los emergenciólogos, el sistema de salud como tal. Yo me siento muy orgulloso de la Caja, aunque la Caja tiene sus cosas y hemos tratado de mejorar. Ningún sistema es perfecto, pero es un sistema solidario y universal que permite que todo el mundo tenga acceso al menos a lo básico, y eso es muy importante. Y esa red de científicos, de profesionales, hace que la información de calidad se transmita muy rápido y que se tomen decisiones muy rápido en base a hechos. Y también permite, basado en criterios técnicos, que si hay que echar para atrás, se echa para atrás inmediatamente basado en criterios técnicos. Y eso es muy valioso porque permite salvar vidas.
Claro. Doctor, y la última pregunta, la incidencia de estas situaciones en los otros padecimientos. ¿Verdad? No sé, yo tengo, no sé, conozco una persona que tiene cáncer de próstata, por ejemplo, y el proceso se le dio por la atención del COVID. Todas esas otras cosas, la lista de espera, ¿cómo les ha ido con eso? Que supongo que va mal por la circunstancia.
Sí, ahí, desde que comenzó la pandemia, cuando vimos que esto iba a afectar el sistema hospitalario como tal, entonces se definió que todo paciente oncológico o con cáncer, todo paciente de emergencias o electivo urgente, de acuerdo al criterio de servicio, del jefe de servicio, tenía prioridad. Toda consulta que fuera estrictamente necesaria desde el punto de vista presencial se mantenía, pero pasábamos a la virtualidad las que no. Ahí vimos que hay algunas consultas de consulta externa que más bien bajó el tiempo promedio de espera, pero hay otras que sí aumentaron. Entonces lo que estamos haciendo y ya se está reactivando son apoyando todo lo que tiene que ver con cirugías selectivas de acuerdo a la disponibilidad, sobre todo de guantes, que es el principal cuello de botella, reactivando todo lo que tiene que ver con odontología, reactivando consultas externas, y también estamos analizando la posibilidad de reactivar todos los programas de atención oportuna que teníamos antes. Ahí el asunto, Randall, es que tenemos que mantener el aforo y evitar las aglomeraciones de las personas hasta donde se pueda. Pero estamos reactivándolo bajo el entendido de que otra vez que comiencen los casos a subir, hay que echar para atrás. Va a ser abrir, cerrar, y es algo con lo que vamos a tener que convivir por un tiempo mientras esto se estabiliza más y más personas están vacunadas. Todo termina en vacunación, es interesante.
Sí, todo termina ahí.
Exacto.
Doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Oh, gracias a ustedes. Por favor, vacúnense. Si tienen oportunidad de vacunarse y tienen más de 20 años en estos momentos, vaya y vacúnese. Es la única forma en la que vamos a salir todos adelante de esto.
Doctor, usted me pidió que por favor le diera un tiempito para explicarnos la dedicatoria de la canción de hoy.
Sí, muchas gracias, Randall. Desde que la vez pasada en una de las entrevistas, a mí me gusta mucho Laura Pausini y siempre, sí. Y nosotros somos 5 hermanos y hay un hermano mío que ve mucho su programa, se llama Paulo, y él es mi hermano menor, yo lo quiero mucho. Nosotros dormíamos en camarotes y yo dormía arriba y él dormía abajo y pasábamos agarrados porque cada vez que yo me movía lo despertaba. Él acaba de ser papá la semana pasada, se llama Santiago, el bebé de mi hermana. Yo sé que él es lo mejor que le ha pasado en la vida, ya ser papá. Y hay una canción que se llama El viaje, de Conchita, que yo quiero dedicársela a Santiago, a las mamás también, porque habla mucho sobre lo que es ser mamá, y desearle lo mejor y agradecerle a usted por darme esta oportunidad para mandarle un saludo y que lo quiero mucho.
No me extraña, saludos a Paulo y a Santiago.
Y a Cristina, que es la mamá en realidad.
Cristina.
Y a Cristina.
Y a Cristina, con mucho gusto. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Randall. Un abrazo y cuídense mucho y vacúnense. Vayan a vacunarse. Las vacunas salvan vidas.
Dejémonos las cabezonadas, vamos a vacunar.
Exactamente.
En serio. Hasta luego y feliz tarde.
Un abrazo, Randall.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.